Bueno, ya hemos empezado a grabar la última sesión y la próxima clase la dedicaremos a repasar todas aquellas dudas que se hayan podido plantear. Incluso podríamos hacer la próxima sesión un compendio de exámenes anteriores y ver por dónde se ha movido el catedrático de esta asignatura, señor Mas, para ver qué podemos hacer. Bien, como bien indica el título de esta grabación, Las últimas escuelas del imperio, es que las antiguas escuelas griegas evolucionaron, ¿verdad? Ya vimos el otro día el caso más paradigmático fue el de el platonismo, que teniendo la idea de los dos mundos de Platón, pues pasó por una fase escéptica. Y luego se retomó de nuevo los planteamientos clásicos platónicos del mundo de las ideas y el mundo sensible, digamos, por llamarlo así. Bien. La primera escuela que trata aquí es la de Peripato. Peripato se le llama el aristotelismo. El aristotelismo fue la escuela que menos evolucionó y que menos incidió en esta fase de la historia de la filosofía clásica. Y es porque, excepto quizás en Plotino, que toma ese elemento de la energía que se produce en la emanación. Si prescindimos de eso, y si prescindimos también del Dios inmóvil de Aristóteles, que también lo retoma, vamos a ver, el Dios inmóvil lo retoma también Plotino, de alguna manera en el nous que procede del uno y vuelve al uno, pero que es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Y ese pensamiento que se piensa a sí mismo vendría a ser el Dios metafísico de esta girita de Aristóteles. Hay dos personajes, sin embargo, que son importantes. Andrónico de Rodas, que recopiló los libros de Aristóteles en aquella época, y que a él debemos incluso los cambios en algunas cuestiones de la metafísica, porque al ordenar los libros, pues le hizo añadido, los colocó donde no debía de colocarlos, muchos de ellos, etc., etc. Pero bueno, es un estudioso y gracias a él, pues ha pasado a Occidente, digamos, los textos aristotélicos, que es bastante. Otro de los autores de la época es Alejandro de Afrodisia. Este sí es importante por el hecho de que en el medievo se va a tratar en relación con lo que se llama el intelecto agente. En el sentido de interpretó lo que quiso decir. Aristóteles con la palabra divino cuando se refería a la inteligencia. Entonces, cuando Aristóteles hablaba de lo divino referente a la inteligencia, se refería al intelecto agente, ¿no? Alejandro Afrodisia fue un exégeta, un intérprete, exégesis es interpretación de texto, ahora lo llamaríamos hermeneuta, que incidió en los comentaristas árabes. Y a su vez, los comentaristas árabes tocaron ese tema del entendimiento agente y a través de la Escuela de Traductores de Toledo pasó a Europa por España, en aquel momento, siglo III, siglo III. Y del que se valdría precisamente personajes tan importantes del medievo como ese Santo Tomás de Aquino, para elaborar su metafísica, inspirándose en un Aristóteles que no había sido tocado porque no había llegado a Europa, entre otras cosas. ¿Vale? Bien. Bien, en Alejandro Afrodisia entiende que Aristóteles dibuja tres tipos de intelecto. Uno es el intelecto material, que vendría a ser el que procede de lo sensible. ¿De acuerdo? Es decir, nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Esa es la máxima de Aristóteles. Entonces, esos elementos que empiezan a dar forma, que todavía no son forma, sino materia, son los elementos sensibles. Bien, utilizando los elementos sensibles pasamos, damos un paso al intelecto ya realizado, que es a través del hábito de razonar, de pensar. Y este sería el intelecto inhábil o adquirido. Es aquí. La práctica te hace que mejores tus maneras de relacionar, de sacar conclusiones, de ver los aspectos lógicos, etcétera, etcétera. Y por último, habla de un intelecto agente o productivo, que podríamos llamar creatividad, que es el que permite el material para la actividad de pensar y convertirse a su vez en intelecto inhábil. Es decir, no todo lo que pensamos es mecánico, sino que los momentos creativos del ser humano hacen que esas reflexiones, a su vez, tomen parte del bagaje intelectual. Pues bien, el intelecto agente sería para Alejandro Dios mismo. Está presente Dios mismo. Y es común para toda la humanidad, para todos los humanos, para toda la especie. Esto es un planteamiento que va a tener éxito y discusiones, sentido de cuando se está tratando de la fe y de un alma que es inmortal, pues si el alma es inmortal, el intelecto agente no puede quedarse en uno para toda la humanidad. O sea que ahí hubo muchas enconadas en unos defendiendo unas posturas, otros defendiendo otras. Entre ellos los averroístas, averroes. ¿De acuerdo? Bien. Esto un poco para saberlo. La otra escuela de gran relevancia es el platonismo medio, que no debe de confundirse con la academia media. La academia media, si recordamos bien, nos referíamos a Arcelilao. Y era un planteamiento escéptico. El platonismo medio no deja el escepticismo a un lado, y a través de las influencias que vimos en la pasada clase de Filón de Larisa, en aquello que podemos llegar a conocer, pero ya al conocer, que es probable, ya no es de aquí, sino es de otro mundo, da lugar también a que Antíoco de Ascalón, que fue el padre, el maestro de Aristóteles y de Panecio, de Posidonio, perdón, pues constituyan las bases ya de la Academia Media. En la Academia Media hay una serie de actores, que son bastante, autores, perdón, bastante poco conocidos. Quizás el más conocido es Plutarco de Queronea, y es muy conocido por la razón de que escribió de todo, ¿no? Escribió desde Vidas Paralelas, donde hacía hincapié en los paradigmas de personajes ilustres como Alejandro y César, etcétera, etcétera, enfrentado en cuanto a las glorias vividas, ¿no? Pero vamos, también lo de Plutarco aportó la cuestión de las ideas en la mente de Dios. También hizo hincapié en eso, ¿no? Y luego una serie de autores ya de segunda fila, como Gallo, Albino, Apuleyo, Teón y Ático. Quizás añadir a Celso, más que como un gran aportador de ideas, como el gran defensor de lo que podríamos llamar la paideia imperial, y que se sabe de él gracias precisamente a sus enemigos, porque las obras esas fueron quemadas, las obras de Celso. Entonces, se conocen las obras de Celso a través de las oposiciones del cristianismo, pero no del cristianismo puro, porque ninguno de estos llegó a ser santo. Curiosamente, dice, me dijo una vez un medievalista, me dijo, si ves que no es santo, alguna herejía hay por medio. Y es cierto, y es los gnósticos. Los gnósticos es un movimiento que vamos a ver luego, un poquito posterior al siglo 1 o 2 después de Cristo, y que tiene que ver con
Cierta herejía, ¿no?
Vamos a ver, los gnósticos plantean que es posible llegar al conocimiento de lo trascendente y al mismo tiempo ese conocimiento de lo trascendente solo es revelado a unos pocos intelectuales que son capaces de entender ese mensaje y desarrollarlo. Entonces, tenían unas peculiaridades. Una de las más ostentosas y que dio un gran pesimismo al principio del cristianismo era la creencia de que lo material era un abismo y lo material era el mal venía de la materia, o seguía de la materia, cosa que Plotino tuvo que arreglar precisamente. Si la materia constituye una parte del uno, no es. La materia no es nada ajena a la totalidad o a la unidad, sino que está ahí también. Pero claro, los gnósticos fueron unos cristianos, o algunos pertenecieron al movimiento cristiano, como el caso de Clemente de Alejandría y de Orígenes. Pues bien, el que luchó o el que mantuvo precisamente las diatribas y la polémica con Celso fue el propio Orígenes. Luego más tarde Tertuliano también intervendría, etc.
Cuando oigo hablar de esenios y de gnósticos como los más cercanos a los postulados cristianos primigenios, a
Sí.
los no adulterados, hay parte de razón en ellos, ¿o es
Bueno,
simplemente leyenda urbana?
una parte de la religión cristiana, un sector, venía del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo tuvo que evolucionar porque habían piezas ahí como el entender que la materia era pecado, pues entender que el hombre está destinado al pecado. Y de alguna manera, pues, esa idea que tenía el cristianismo de colocar al hombre en un lugar preferente, cuestión esta que sí previó Plotino, en cuanto el alma del mundo crea la materia, pero hay una excepción con el hombre al que dota de un alma anfibia, ¿no? Un alma creada desde arriba, pero que corresponde o se introduce en el cuerpo.
En el 325, cuando tiene lugar el concilio de Nicea, las bases que sostienen la doctrina cristiana, ¿dónde se sientan? ¿En qué pensamiento?
Pues todavía está todo hay muchos apologistas cristianos enfrentados, incluso hay también heréticos, movimientos heréticos. Y todavía no hay.
Porque es verdad que hasta el 325 había un cristianismo, después del 325 hay otro, ¿no?
Sí,
Aquí
digamos
hay que
que
referirnos a la totalidad.
el cristianismo evolucionó por dos razones. La más importante de todas era que estas sectas constituidas por San Pablo y la comunidad de Patmos, la isla esta, en griega, empezaron a crearse su propia identidad. Entonces, un elemento muy exitoso de su propia identidad era crear, frente a las desgracias que se estaba viviendo en el imperio en toda esta época, crear una salvación sobrenatural. Entonces, hay ahí una raíz, digamos, salvífica, ultraterrena, que encajaba con el platonismo, que al propio tiempo también los filósofos cada vez más fino y a su vez el cristianismo se apropiaba de todo eso. El cristianismo de original, poco. Original es la astucia para buscar el momento coyuntural y meter cosas. Entonces, por ejemplo...
Porque nada más engañoso en la historia que cuatro evangelios que no fueron escritos por los autores.
Exacto. No, San Juan...
Los
tres anteriores fueron personajes que vivieron realmente, pero el caso de San Juan es que no encaja en el momento histórico, que lo coloca en la isla de Patmos y lo coloca con la comunidad joánica, que es también el que más incidió, San Juan fue el que más incidió en, por eso lo llaman el águila, en esa elevación, en ese buscar el más allá, ¿no? Con lo cual todavía está en evolución todas estas cuestiones. Pero bueno, una de las razones que no llegué a decir antes es la siguiente, que había una comunidad abrahámica ya bien establecida, que es la del pueblo hebreo, y estos se manifiestan como otro tipo de judíos, los que le vinieron a sacar la castaña al fuego en el imperio. Porque recuerda que la propia Jerusalén quedó arrasada y destruida. Entonces, los que realmente tomaron protagonismo fueron esas comunidades iniciales herederas de Pablo de Tarso. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que...
el fraude histórico del cristianismo se lo debemos a Pablo de Tarso, dicen algunos. El gran fraude. El gran embaucador. El que hizo
el cristianismo. Además, es un personaje también lleno de fanatismo, lleno de insidia, dispuesto a perseguir y a matar. Porque ya no es un problema de la conversión. La conversión vendría después. Aunque la conversión también es una forma de ilícita de crear adeptos. Es como la define, por ejemplo, el propio Quintín Rasenau la define. ¿Cómo definiría usted la palabra
conversión?
Pues conversión es ir usted caminando para un lado, pararse en un punto, reflexionar y dar la vuelta para el otro lado. Y dar la vuelta hacia atrás. Eso es la conversión. Pues eso es la conversión. Es decir, había gente ya con influencias filosóficas que estaban asentadas en las creencias, digamos, imperiales, los dioses, y eso choca con la idea de un único Dios. Es más, la idea de un único Dios que ya no es abrahámico, sino que depende de Moisés, que es el fundador de pueblos, Moisés. Entonces, la posibilidad de que el cristianismo cree una gran masa mundial, digamos, ¿no? Que es a lo que llegó pasando el tiempo, ¿no? Y luego la cuestión también de que, estaba pensando yo, sí, la comunidad de Moisés es una comunidad de creadora de pueblos y tiene otro matiz importante, que es liberadora de esclavos. O sea, la ley mosaica de alguna manera es la que desde el propio Egipto fue capaz de sacar
al pueblo hebreo de la esclavitud.
De la esclavitud, claro. Entonces, ya no mencionan al pueblo hebreo, ya no mencionan como fundador de pueblo la posibilidad de que esa metáfora valga para otro pueblo. El movimiento antisemita ya en el medievo.
Sí.
En el medievo era bastante claro, cuando la religión se tornó muy pegada a que la muerte de Jesús fue por los propios judíos, eso a su vez coincidía con que los judíos se apartaban de la comunidad, no se integraban en la comunidad natural. Por si fuera poco, eran los que dispensaban las riquezas y hacían los préstamos pues llenos de...
El imperio ya denostaba, perseguía.
Sí, sí. todas maneras, en el Imperio Romano la convivencia pues se toleraba. Más que de judaísmo, se hablaba de una paideia imperial, que era la que defendía el imperio, y luego de sectas que no se sabía bien a dónde iban a parar, porque no tenían siquiera fuerza. Pero ya en el siglo II-III ya es cuando empieza a terminarse todo. Bien, el platonismo medio tiene tres características o tres rasgos, que es la recuperación de las dimensiones de lo suprasensible. Eso que dije yo, que a partir de Filón de Larisa y de Antíoco de Escalón pasó a ser el rescate del Platón de toda la vida. La interpretación de las ideas platónicas como objetos del pensamiento de Dios. Esto va a ser una cuestión que ya va a quedar permanente. ¿Sí? Son las ideas ejemplares. Esto todo el medievo no vas a oír sino las ideas ejemplares en la mente divina. Las ideas ejemplares, es decir, que en Dios está la gran capacidad de cuando realiza la creación, tener en mente lo que va a crear, que en líneas generales no es otra cosa que el timeo de Platón. Cuando el demiurgo crea, crea según las imágenes de las ideas. Lo único que las unifica y las pone en la mente de Dios. O sea que todo es un poco para despiste, pero que está muy relacionado. Y luego la reformulación de la ética en clave religiosa según el principio de imitación de Dios o de la asimilación de Dios. Es decir, que la ética, la moral, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con aquel escepticismo, donde como no podíamos saber esa vida tan ejemplar de los dioses, pues lo mejor es, por si acaso, llevar una vida ascética llena de sacrificio, y un poco de sinsabores, ¿no? Bien, esta parte del platonismo medio, con que tener una idea, porque esto nos van a preguntar, las cosas como son. Yo no habrás visto ninguna pregunta respecto a esto. Pero bueno, tener una idea por si acaso. El Plutarco del que te hablé antes es el Plutarco este, una especie de sabio de la época que se excede en todo. Podía hablar lo mismo de cocina que de las vidas paralelas, de incluso
vidas paralelas no paralelas.
Sí, sí. Incluso en obras como ¿cómo se llama? Las pitonisas que se encontraban en el templo de que eran capaces de anticipar el futuro, aquella famosa frase incluso de Sócrates, el conócete a ti mismo. Bueno, es lo mismo. Era una persona de bastante cultura, llena de sabiduría. Y movimientos filosóficos de la antigüedad, pitonisas.
¿Cómo se llamaban ellos?
No, se llamaban pitonisas, pero hay otro nombre por ahí que ahora mismo no. Bueno, lo que aporta Plutarco al platonismo medio, y esto es importante, es que sigue a Filón de Alejandría en que los dos mundos platónicos no son dos mundos con ese horismos que planteaba Platón. Horismos es abismo. Sino que esos dos mundos están intercomunicados. Y entonces se crea la idea de ángeles y arcángeles y coros celestiales que recogió precisamente Plutarco de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un judío de la diáspora. Intenta conciliar el pensamiento judío con el pensamiento griego, hasta tal punto que ve a Platón como un nuevo Moisés griego. Por eso hay una síntesis entre lo griego y las tradiciones judaicas. Incluso el auténtico fundador del pueblo de Israel, a través de Abraham, pues queda también en esa cultura de Filón de Alejandría. Hay una mediación, conecta las ideas en la mente divina con los llamados ángeles, que es un concepto cultural no griego, es un concepto cultural judío. Cuando tú ves ahora en el cristianismo rarezas como la muerte en la cruz, esas humildades y tal, eso ya no pertenece a lo griego. El griego es una, digamos, un ego pasional y dado al orgullo, ¿no? Tiene que ver nada con ese planteamiento cristiano de la muerte en la cruz. Bien, este planteamiento de las deidades intermedias es fundamental porque se rompe con ese dualismo y se recompone lo que es Dios con la cosa creada del mundo. O sea que hay una continuidad ahí. Y este planteamiento se da tanto en Plutarco como en Filón de Alejandría, aunque más bien copiado por Plutarco de Filón. Bien. Otra idea de Filón muy importante es la idea estoica de Logos, que era el neuma estoico. Esa idea estoica de Logos, que al fin y al cabo para los estoicos no era sino también la divinidad, Dios, Dios o neuma o Logos, como quieran llamarlo,
razón
también, lo plantea por primera vez Filón de Alejandría como dado en Dios, pero que es algo a lo que no podemos llegar a conocer, ¿no? Dios se mueve en una teoría que Plotino la llama teoría negativa. No se puede hablar de Dios, porque son tan altas las perfecciones, tan elevadas, que no podemos ocuparlo. Después hay otra escuela que es el neopitagorismo. Bueno, en el. Aquí me pasé. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Sí. Bueno. Parar esto. Vale. El neopitagorismo es, digamos, una corriente filosófica que trata de resucitar las ideas de Pitágoras, pero no de forma separada, sino vinculadas a lo platónico. Y los tres elementos más vinculados a lo platónico es el uno, la diada y la pluralidad. Es decir, la procedencia del uno da lugar a la diada y de la diada se ofrece ya la pluralidad. Ahí la influencia sobre Plotino, sobre todo de Numenio de Apamea, Numenio de Apamea es el más importante, incide en Plotino y recupera esa doctrina de la mónada, la diada y la pluralidad que hemos visto. Luego también concuerda que ese primer Dios más elevado tiene un trato exclusivo con las ideas. El segundo Dios sería el demiurgo platónico, el que crea el mundo. O sea, el demiurgo platónico recuerda que creó el mundo de acuerdo con las ideas, digamos, no las llamaban todavía ideas ejemplares, sino con ese mundo de las ideas superiores, ¿no? La idea de bien, ¿no? Imitando al primer Dios. Y el tercer Dios que corresponde al alma cósmica que ordena y vivifica la materia. Esos tres elementos son tres elementos que recogió de Numenio Plotino. Vale. Bueno, ya esto de Trineo también incluyeron Filón de Alejandría, otro que después de Plotino, que tuvo gran gran importancia fue Proclo en este movimiento de influencia de Numenio. No tiene más trascendencia. Después, ¿qué otros elementos influyeron en el cristianismo? O en la aparición de movimientos religiosos por todos lados. Pues el Corpus Hermeticum y los oráculos caldeos. El hermetismo, o las religiones herméticas, son aquellas de carácter religioso que ya planteaban el más allá de después de la muerte, el problema de la salvación. Y que, de ahí la palabra Hermeticum, viene del dios Egipto, egipcio Hermes. De ahí la palabra hermético. Incluso dice Quintín Racionero que las primeras manifestaciones del hermetismo entre fenicios y la zona norte de Egipto era entregar como ofrenda a una gran vasija a los niños recién nacidos, que con el calor del fuego se derramaba la sangre y que creaba un delirio de gritos y de, bueno, lo de siempre. Pues todas esas creencias pasaron por medio del ejército a la propia Roma. Es curioso, no se quedó ahí como religiones orientales, sino que también...
El ejército es la correa de transmisión.
Exacto. El oriente en general, caldeo también, los cultos caldeos es clave. Bueno, bien.
Un totum revolutum.
Sí, en el vértice estaría el Dios Supremo, la Luz Suprema, en el segundo nivel el Hijo Primogénito, entendido como Logos, que vendría a continuación el intelecto demiúrgico, el antropo, y por último el entendimiento humano. La acción del logo y del intelecto demiúrgico se contempla con la acción de la luz que penetra en las tinieblas, equiparada a la materia. Y empiezan algunos movimientos a soslayar la falta de luz en la materia, ¿no? Y cuestión esta que también va a aparecer en el propio Plotino. Plotino habla del equivalente a una luz encendida, donde a los elementos más lejanos apenas le llega luz, por tanto permanece en tinieblas en relación con ese concepto de materia. Los oráculos caldeos, ¿qué significa? Pues eran elementos intermediadores con las divinidades, en los cuales el teurgo una especie de teología donde se evocaba a los dioses y se obtiene la intervención divina en favor de la propiciación de lo que deseamos o de lo que queremos encontrar, etc. Bueno. Bien, todo eso entremezclado se da lugar a que se produzca un siguiente movimiento que es la gnosis. Bueno. Es decir, que los cultos caldeos, el corpus hermético, los cultos mistéricos, que también estuvieron presentes en Grecia, los cultos mistéricos. No olvidemos los pitagóricos, por ejemplo.
Sí. Los cultos mistéricos los habían traído Pitágoras también de Oriente.
De Egipto.
Egipto, ¿no?
Sí. La mitra también. Tenía un carácter ritual con múltiples vínculos, ¿no? Entonces, estos movimientos, ¿qué aportaron? Los ritos, es decir, lo que más llamaba la atención, sobre todo a los más incultos, ¿no? Mientras que otros personajes, mitad filósofos, mitad colaboradores de ciertas sectas, como Filón de Alejandría, pues ordenaron lo más intelectual. Y entre eso está la gnosis, que es una relación entre la fe y la razón. La relación entre la fe y la razón supone que todavía, primeros cristianos, la racionalidad tiene un papel importante en el engranaje de las propias ideas religiosas. Luego, sí, luego aparecen movimientos conflictivos aunque siempre se toleró la filosofía como sierva de la teología, al menos en la Edad Media, etc. Bien, el conocimiento gnóstico se refiere a Dios y la salvación después de la muerte. Una doctrina secreta revelada por Dios, pero no a todos. Se revela a unos pocos discípulos bien pertrechados de intelecto y transcrita en los evangelios gnósticos. También existieron en un momento. La concepción del mundo es pesimista y hay una humanidad angustiada donde hay un reino del mal y nosotros estamos aquí en un exilio. Si estamos aquí en un exilio, el futuro nuestro es aspirar a subir a la verdadera realidad, ¿no? Bien. Los gnósticos dividen a los hombres en tres categorías. Los neumáticos serían aquellos donde predomina lo espiritual y son los que están destinados a la salvación. Los psíquicos pueden condenarse o salvarse según imiten o no a los neumáticos. Y los hílicos, vinculados a la tierra y... Esto está mal. Vinculados a la tierra y a la muerte. Y a la muerte. No destinados. Yo esto lo corregí, pero no me olvidé de trasladar ese error. Sí, bueno, estamos a tiempo.
Sí, son los materiales, ¿no?
Los materiales destinados a morir. Y que recuerda bastante también a las clases sociales de Platón, sí, de alguna manera,
¿no? Artesanos, ¿no?
Sí, los más material, los más apegados a las pasiones, etc. Hay una cuarta tesis en la que el mundo ha sido creado por un demiurgo malvado, por eso la materia es objeto de desprestigio, es objeto de rechazo y es algo malo, ¿no? La procedencia de toda la realidad cósmica es de una unidad primordial, que también tiene que ver un poco con Numenio de Apamea, en cuanto que la unidad considera la dualidad pitagórica, que son eones son elementos contrastados en pares, ¿no? Y muchas veces llenos de fantasía y de alejados de toda realidad. El neoplatonismo, pues aparece ya con Plotino. A mí me gusta más el otro esquema de Plotino. Porque aquí tiene demasiada literatura y nos puede coger. Vamos a ver el esquema de Plotino. ¿Qué pasa? Hay que tratar más. Ahora. Sí, este está mejor. Bueno. En Plotino, el esquema central de Plotino es el siguiente. El uno vendría a ser el todo, la unidad. Fíjate que si muchas veces ves colarse por aquí la idea de panteísmo, es que... es lo más próximo que yo veo a Spinoza y a los panteístas, este planteamiento. Es decir, ver la realidad como una totalidad, esa totalidad vendría a ser aquello que, no sé, donde todo se origina, y ese uno no se puede quedar encerrado en sí mismo. Si no, no habría el resto de las cosas. No existiría ni la dualidad ni la pluralidad.
El uno en el todo.
Sí, el uno vendría a ser, vamos a ver, la idea de concepto general que lo abarca todo.
La realidad absoluta.
Eso es. Bueno, la verdadera realidad. La verdadera realidad. Lo que pasa es que la verdadera realidad no se queda en el uno, sino que hay dos hipóstasis más. De acuerdo. También es verdadera realidad el nous y también es verdadera realidad el alma del mundo. De acuerdo. Bueno, pues lo cierto es que el uno se despliega desde sí mismo y en forma de emanación, se dirige hacia el nous. ¿Y qué es el nous? El pensamiento. Lo que hablábamos antes, procedente del concepto aristotélico de la idea que se piensa a sí misma. Es decir, que el uno está más allá de todo eso y utiliza de alguna manera el esquema del nous para entender que el pensamiento, el origen del pensamiento está ahí, aunque todo remite al uno, lógicamente. Porque eso también es verdad. Hay un movimiento de ida y otro de vuelta. Este se llama hipertrófico. Es decir, el uno crea la dualidad y la dualidad se integra de nuevo en el uno. Es decir, el uno se reconoce y reconoce de dónde procede. ¿De acuerdo? Siempre hay que entender, sin embargo, que la primera, el uno, es la más completa. Porque hay una jerarquía siempre en todos estos planteamientos. Bien, ¿qué ocurre con el nous? El nous o espíritu no se puede quedar en sí mismo. Entonces lo que hace es que piensa sobre un alma del mundo. Y ese alma del mundo vendría a ser la tercera hipostasis. Un alma del mundo que es la que va a crear el resto de la realidad, que es la materia y el hombre, el mundo físico, material y viviente, y el hombre. El hombre es el que tratamos aquí como alma anfibia. ¿Qué quiere decir alma anfibia? Que como alma que es, a semejanza del alma del mundo, tiende a subir. Y a su vez, como alma apegado al cuerpo, tiende a bajar la propia materia. Entonces, el futuro del hombre no está en quedarse abajo, sino el futuro del hombre está en la subida mística hacia el mundo. Para ello, el propio Plotino crea la doctrina del ascetismo, de las virtudes, habla de tres virtudes. La primera se asienta en el plano de lo cívico, las virtudes ciudadanas. El primer fundamento de todo es la virtud de ciudadana. Plotino es bastante realista y considera que no se puede vivir en una comunidad donde cada uno vaya por su lado, ¿no? Que vivir en una ciudadanía, un planteamiento de ayuda mutua, ¿no? Y el segundo nivel serían las virtudes morales, pero virtudes de sacrificio, virtudes de ascenso, de ayuno, etcétera, etcétera. Y en un tercer plano, las virtudes paradigmáticas que van de alguna manera de ascenso en ascenso hasta llegar al sumo, que es el encuentro con el uno. Ahora, el uno de Plotino no se considera como un dios personal, como el cristianismo, sino es un dios, digamos, que representa toda la energía cosmológica, ¿sí? Llamado de alguna manera. Una energía que desde el uno se pasa al luz y el luz se pasa al alma del mundo. Asimismo, esa energía, que es un poco la de influencia aristotélica, no está para destacar la unidad de Dios, sino para destacar el pluralismo de los dioses. Es decir, él sigue fiel a los planteamientos de la época y del imperio. De hecho, él creó comunidades con el emperador, con Galiano, etcétera, etcétera. Es decir, todavía el cristianismo no llegaba tan lejos como para luchar contra este planteamiento. Lo que sí es verdad que todo el que lee a Plotino ve a la religión cristiana detrás, ¿no? Es que la religión cristiana vio el entramado de Plotino como una idea genial para destacar las tres posibilidades de los tres dioses.
El uno, la triada, la diada y la tierra.
No, no, me refería a lo de tres dioses distintos y un solo dios verdadero, es decir,
al principio de
la Trinidad. Es decir, de hecho, claro, una manera de encajar.
Extrapoló.
Sí, exactamente.
Es una extrapolación, ¿no?
Entonces, donde había un uno,
colocó a
donde Dios. Había un uno que es impersonal, colocó a un Dios personal. Donde había un nous, que es el espíritu,
coloca el espíritu.
Eso es. Y el alma del mundo, como proximidad a la tierra,
al hijo.
Al hijo crucificado. Es decir, hay una especie de analogía con esa realidad, con esa visión.
Que tiene un sustento poderoso.
Sí, sí, sí.
En la doctrina de Plotino.
Sí, sí, sí. ¿No? Por supuesto. Es más, tiene y no tiene. Vamos a ver. En la primera parte del medievo, los que quisieron seguir a Plotino en su base original, caían en panteísmo. Pasó con Boecio y pasó también con Erígena. No sé si lo has oído hablar. Escoto Erígena.
Truns Escoto.
No, Truns Escoto.
Es el medieval.
Lo de Escoto es común a los dos porque Escoto Erígena procedía de Irlanda y Truns Escoto procedía de Escocia. Y Escocia e Irlanda eran gaélicos. ¿Vale?
De la etnia gaélica.
Sí. Entonces, a todo el que procedía, o bien de un lado, lo llamaban escoto. Pero este era Erígena, cayó en el panteísmo. Y no es santo, pero su filosofía es portentosa. O sea, pudo haber sido el.
Donde no siguió el cristianismo a pie juntilla, al platonismo, al neoplatonismo, a Plotino, fue en la idea de. La transmigración de las almas, que lo heredó el platonismo de Pitágoras. Ahí se lo cargaron, ¿no? Se lo cargaron porque no interesaba.
Bueno, no, claro, es que el cristianismo
claro,
coge.
Si yo posibilito,
correcto. ¿No? El cristianismo coge de cada doctrina, además de manera flagrante y haciendo la suya, se manifiestan como una doctrina nueva. Sí, al ser una doctrina nueva, nadie se atreve a toserles porque. Si es tan dogmáticamente que eso no se había dado hasta ahora, y en parte es realidad, pero cogiendo.
La doctrina es maquiavélicamente.
Eso es.
Es decir, un interés cerrado, no en perseguir la obtención de un conocimiento de la realidad, sino de un manejo.
Y tan es así que Juliano el Apóstata intentó en un último momento plantear de nuevo una paideia imperial, y ya los cristianos estaban tan instalados en los puestos de responsabilidad que se lo cargaron de un plumazo, ¿no? O sea, lo duró tres años.
Yo he leído, corrígeme, que los primeros cristianos hasta el 325 sostenían la reencarnación, como hicieron los pitagóricos, sí. Como hicieron los platónicos, como hizo
Plotino. Sí, de entrada hubo lo que tú dices.
En el 325 se lo cargaron porque no interesaba al dogma cristiano, porque eso significaba que dejaban al hombre la posibilidad de que él, sus males, sus pecados, sus errores, fuesen limpiados por él y no por la intervención de la iglesia.
Eso.
Te quitaban el chollo. Porque si yo te puedo salvar a ti, yo te puedo perdonar las culpas, los errores, no dejo en manos tuyas la posibilidad de que tú te vayas corrigiendo, yo no tengo intervención sobre ti. El libre albedrío, el determinismo. ¿Cómo ves el planteamiento?
Claro, no.
Y con respecto de esto y muchos otros puntos.
La dependencia de Dios fue una rémora para la libertad humana.
Efectivamente. Y lo consagraron a posta. Hasta que llegó la ilustración,
sí.
La autonomía, la teoría heliocéntrica, la posibilidad de que el individuo por sí mismo, con su libertad, sea responsable de las acciones. Hasta que no les apareció ese nuevo giro.
Sí.
Eso fue el pacto, el tratado de pacto, el arreo. Porque la elaboración de la doctrina no tuvo.
No, no, más siempre fue, por un lado, tuvieron el acierto de saber elegir dónde inspirarse, ¿no? Pero por otro lado cometieron errores de bulto en lo que tú hablabas antes, la transmigración, la metempsicosis, ¿no?
Sí, fue elaborada con el propósito de crear dependencia.
Sí.
De institucionalizar, sí. Es como la banca hoy. Sin la banca no podemos vivir, sin un gobierno no podemos vivir, un Estado, pues sin esa religión, ellos articularon los principios, fueron vertebrarla para la dependencia humana.
Eso.
No, pues, de ahí es que a lo largo de los siglos, ¿no?
Sí.
Y